En la trama de la vida, a veces nos encontramos atrapados en historias de amor que se han desvanecido en sombras, en relaciones que, en lugar de ser un refugio de calma, se han convertido en un campo de batalla. Las relaciones rotas. Una realidad que muchos de nosotros hemos experimentado y que, a pesar de sus espinas, tienen mucho que enseñarnos. ¿Estás atrapado o atrapada en un amor que ya no existe? ¿Te encuentras en medio de una relación que ya no funciona o estás llevando contigo el peso de un amor ya perdido? Si ves tu reflejo en alguna de estas situaciones, vamos a conversar en este episodio y a descubrir juntos las formas en que podemos lidiar con estas relaciones rotas y cómo transformar este dolor en un camino hacia el crecimiento personal. Así que ya lo sabes, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Y bueno, ya sabemos que estos temas del amor no siempre son tan simples como parecen cuando los mencionamos. Y es que en la vida encontramos distintos tipos de amor, cada uno con sus propias promesas y sus propios retos. Pero lamentablemente, no todas estas historias de amor tienen finales felices. A veces, los finales son abruptos, dolorosos o incluso traumáticos. Por eso, el día de hoy, quiero hablar contigo de esas relaciones que ya no funcionan. De esos amores que, a pesar de haber terminado, no podemos soltar. De la codependencia que a veces confundimos con amor y de cómo sobrellevar el duelo de una relación perdida. Pero a todo esto, ¿a qué podríamos llamar una relación rota? Bueno, digamos que es una relación que tenían dos personas que, pasado el tiempo, se ha deteriorado hasta tal punto que ya no satisface las necesidades emocionales, físicas y hasta psicológicas de las partes involucradas. Una relación rota no es necesariamente una relación que ya no está físicamente presente. A veces, lamentablemente, y también es muy doloroso, son relaciones donde las personas a veces siguen conviviendo, se siguen frecuentando, y de pronto algo pasó, algo se rompió por dentro de la relación y ya no es exactamente la misma. Puede ser la pérdida de la conexión emocional, lamentablemente la presencia de algún abuso físico o psicológico, la falta de compromiso por parte de uno de los dos, la incompatibilidad de metas y valores, como dije, el paso del tiempo, o a veces la misma confusión de una de las dos personas, o a veces de las dos, donde parece que dice una cosa y a la mera hora quiere otra. Una persona que dice, sí te quiero, no te vayas, y después de alguna manera te da a entender que contigo nada más no puede vivir. Entonces, una relación rota, bueno, el término en sí mismo lo dice todo, que proviene del entendimiento coloquial de lo que significa romper. Cuando un objeto se rompe, deja de funcionar como debería. Y volverlo a pegar no siempre resulta en algo estético o en algo muy funcional. No digo que sea imposible. Lo único que digo es que para volver a pegar una relación rota se requiere de la voluntad de las dos personas y no de que una persona persiga a la otra y a veces hasta viene de regreso. Es decir, uno persigue, el otro escapa, luego el otro se detiene y el que perseguía empieza a huir y el que huía empieza a perseguir. En una especie de síndrome rescatador-persecutor. Entonces podríamos decir que una relación rota es una relación que, estando físicamente presente o no, ya no satisface las necesidades de las partes involucradas, generando mucho sufrimiento y mucho descontento. Pero claro, también está la otra, donde la relación ya no está físicamente presente, pero uno de los dos se encuentra emocionalmente todavía vinculado a la persona que se fue, que muchos dicen, a la persona que me abandonó. Y aquí debo decir algo muy importante, una persona no te abandona a ti. Lo que abandona es la relación, porque decir una persona me abandonó, pues no deja de tener un tinte profundamente narcisista. Es decir, la persona se fue porque ya no me quería, porque yo ya no era importante, porque yo dejé de ser el amor de su vida. ¿Se fijan? El común denominador es el yo-yo. Yo dejé, yo ya no sirvo, a mí ya no me quiere, a mí, yo. No, la persona se va porque, pues probablemente, como dije, o tiene alguna confusión interior, o se dio cuenta que esta relación no es lo que quería, o finalmente, no necesariamente, la persona se va con otra persona. Es decir, muchos creen, cuando una relación se rompe, que seguramente tiene a otra persona. Y yo digo, pues sí, puede ser que sí, pero hay personas que no. Hay personas que simplemente se van de la relación porque creen, porque ya no quieren estar. Y yo me pregunto, tú que me escuchas, si has estado en una situación así, ¿qué tanto eres capaz de respetar el que la otra persona te haya dicho de muchas maneras, yo ya no quiero estar? ¿Qué tanto persigues, como dije en este síndrome persecutor, rescatador, qué tanto persigues al otro para decirle, pero por qué, démonos una segunda oportunidad, trabajemos por nuestro amor, si la persona ya te dijo que no quiere estar contigo? Claro, he tenido pacientes que me dicen, no Mario, es que a mí se me hace que en el fondo sí quiere, lo que pasa es que está confundido y no se ha dado cuenta de todo lo que me ama, pero cuando se dé cuenta, yo voy a estar aquí esperando. Y yo digo, bueno, si te gusta jugar a la lotería emocional y jugar cada día a ver cuándo te sacas el premio gordo, pues no vaya siendo que acabes invirtiendo un capital que no vas a acabar por recuperar. Pero bueno, hay quien tiene la certeza que sí, y hay quien lo consigue, y consiguiéndolo, pues no siempre tampoco hay finales felices, porque más bien lo consiguió como forzando un tanto la situación, como presionando un tanto a la persona, no quiero decir chantajeando, nada más porque no quiero decirlo, pero bueno, no siempre va a funcionar. Ahora, no quiero decir que nunca, insisto, pero las probabilidades no están siempre a favor del deseo de cada uno. Y mira, si tuviera que dar algunos ejemplos con nombres imaginarios, ejemplos de relaciones rotas están en todas partes. Vamos a imaginar que María y José eran amigos desde la universidad, compartían metas y sueños, pero con el paso del tiempo, cada uno comenzó a seguir su propio camino. María se convirtió en abogada y José en músico. Aunque todavía se querían mucho, ya no se entendían ni compartían intereses. Trataron de mantener, ya como reintegro, la amistad, pero cada encuentro, ¿qué creen? Que era más conflictivo. Finalmente, parece ser que los dos más o menos tuvieron cabeza y decidieron tomar rumbos separados. Porque también aquí lo debo decir, una relación rota duele precisamente porque no es que se deje de amar a la otra persona, es que amándola como se le ama, a veces tenemos que renunciar a una relación que ya no nos hace bien. Y es curioso porque yo sé que renunciar a una relación es doloroso, pero a veces quedarse en una relación donde el otro ha dado señas de que ya no quiere o no sabe cómo estar, es mucho más doloroso. Y es un dolor más continuo, y es un dolor de altas y bajas, y es un dolor que puede consumir años de tu vida. Pero bueno, tomemos el ejemplo de una supuesta Laura, quien después de un año de romper con su exnovio, aún se encuentra reviviendo en su mente los buenos tiempos que tuvieron juntos. Y aunque él ya ha seguido adelante, ella no puede dejar ir esa relación y se encuentra atrapada en un ciclo de autorreproche y nostalgia. Y nada más por cerrar con otro ejemplo, tendríamos a Carlos y Ana, quienes a pesar de la toxicidad de su relación, están tan apegados emocionalmente que no pueden separarse, creando, ¿qué creen? Sí, una relación codependiente. De esas que salir cuesta más que salir de la mafia siciliana, por cierto. Y así pudiéramos encontrar ejemplos de personas, por ejemplo, que al inicio, ¿no? Pensemos en una Marta y Jorge, disfrutaban de largas conversaciones, sentían que podían hablar de cualquier cosa y, sin embargo, con el tiempo, comenzaron a discutir más y a comunicarse menos. Las pequeñas molestias se convirtieron en grandes problemas y las conversaciones se convirtieron en peleas. La falta de comunicación efectiva finalmente acabó con la relación. Y bueno, también conocemos ejemplos más dramáticos como casos de infidelidad. Cuando una persona descubre que otra le ha sido infiel, pues el acto en sí mismo de traición rompe la confianza en la relación y a pesar de los intentos de reparación, donde se puede perdonar, sí, claro, perdonar puede no ser tan complicado. ¿Saben qué es lo complicado realmente? Restablecer la confianza en la otra persona. Eso es lo que da el traste con las relaciones después de un engaño, después de una infidelidad, después de una traición. No es la dificultad de perdonar, que la tiene, sino la dificultad de volver a confiar, repito. Y aún volviendo a confiar, ¿qué creen? Que la confianza ya no es la misma y la relación tampoco vuelve a ser la misma. A veces, la confianza está más basada ahora en evidencias, en hechos, y también la relación, a veces sí, llega a fortalecerse, pero les soy honesto, no es lo más común, no al menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y bueno, también hay casos de incompatibilidad de metas y valores que se convierte en un factor muy, muy relevante para el mantenimiento o la ruptura de una relación. Vamos a imaginar que Pedro soñaba con viajar por el mundo y experimentar nuevas culturas, mientras que Carmen deseaba establecerse y formar una familia. Pues sí, los dos se querían mucho, pero a pesar de su amor, estas metas contradictorias llevaron al final de la relación. Y uno podría decir, oye, bueno, ¿qué le costaba a Carmen si Pedro soñaba con viajar por el mundo? ¿Qué le costaba a Carmen irse con él, viajar y tener los hijos uno en cada país? Sí, pero Carmen quería establecerse, quería echar raíces en algún lugar, y no es solamente el hecho de poder embarazarse y parir en diferentes usos horarios lo que puede dificultar una decisión de estas. Además, también podríamos pensarlo. Yo entiendo y valido los sueños de Pedro, pero ¿por qué no validamos igual los sueños de Carmen en este ejemplo? Pero bueno, las relaciones rotas a menudo implican varios fenómenos psicológicos y mecanismos de defensa. La negación, el apego inseguro, la codependencia y la evitación del dolor son algunos de los más comunes. Por ejemplo, la negación puede ser una reacción inicial a la ruptura. Alguien como Laura, de mi ejemplo, quien sigue aferrada a su ex, puede estar en negación sobre el final de la relación. Ignora la realidad de la situación y mantiene viva la esperanza de un retorno, un eterno retorno, diría yo, o de una feliz reconciliación que, si nos damos cuenta, pasado el tiempo, está bien complicado que llegue, y lo que sí se va yendo, a veces, es el tiempo, la juventud o la vida misma. El apego inseguro puede manifestarse de varias formas. Puede aparecer como apego ansioso o apego evitativo. Alguien con un apego ansioso, como Ana en la relación codependiente de Carlos, teme constantemente ser abandonada y puede mantenerse en una relación insatisfactoria, ¿por qué creen? Por temor al abandono, por temor a la soledad. Que justo por esa ansiedad y por ese acoso que puede hacer sobre la otra persona, va a generar exactamente lo que más teme, que la otra persona ya no quiere estar porque se siente asfixiada. Y como dije, está la evitación del dolor como otro mecanismo de defensa común. En este caso, las personas pueden mantenerse en relaciones rotas para evitar el dolor de la separación o el duelo. Y lo acabo de mencionar hace un momento. Esto puede llevar a un ciclo de sufrimiento muy, muy prolongado. Las relaciones rotas pueden tener un profundo impacto en la vida. Pueden afectar nuestro rendimiento laboral, nuestras relaciones con los demás y, claramente, afectar seria y profundamente nuestra salud física y mental. Yo he tenido pacientes que, al no aceptar una ruptura o después de una ruptura de la cual no pueden recuperarse, se encuentran tan distraídos que incluso han tenido problemas en el trabajo. O personas que, por esta incapacidad de aprender a vivir con el hecho de que la relación ya no está, como dicen por ahí, de superar a su ex, son personas que se aíslan, se alejan de los amigos. ¿Y por qué creen que lo hacen muchos? Porque no quieren que los amigos les pregunten qué pasó. Hay una gran resistencia a contar la realidad. Y son personas que les preguntan, oye, ¿y Arturo? Por ahí anda. Oye, pero hace mucho que no lo vemos. Sí, pues es que anda de viaje y a mí se me hace que tienen problemas. Pues sí, ya sabes, como todas las parejas, pero seguramente más adelante todo se arregla. Y cuando sabes perfectamente bien que, bueno, miento, sabes perfectamente bien, pero crees perfectamente mal, que un día el milagro ocurrirá. Y bueno, los milagros no son imposibles. Lo que pasa es que, como dije, no son tan probables. ¿O qué tal las personas que, estando en una relación rota, empiezan a ignorar otras áreas de su vida, a descuidarlas, como la salud, como el bienestar personal, y ni qué decir de la autoestima? Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar procesos ansiosos y depresivos, que son el pan de cada día cuando una persona se resiste a aceptar la realidad de que una relación ya no está presente en su vida. Ya no está presente, lo digo y lo repito, de manera real, porque la persona ya no está físicamente presente contigo, o de manera simbólica, porque estando físicamente presente, está emocionalmente ausente. Y claro, esto te lleva a problemas de sueño, a ataques de ansiedad, acoso constante hacia la otra persona, mandándole mensajitos con el menor pretexto, encontrando señales en cada cosa que publica en las redes, en sus estados del WhatsApp. Bueno, hay una frase que a mí me encanta en todo esto que dice: cuando todo es una señal, nada es una señal. Es decir, si la otra persona quisiera y supiera realmente cómo estar contigo en una buena relación, ¿no crees que ya lo hubiera hecho? ¿O prefieres seguir pensando que hay señales misteriosas, indirectas, que el otro te está mandando para hacerte saber que está en disposición de regresar a la felicidad que dices que tenían? Pero bueno, si estás en una situación así, en una relación rota, en una relación que ya sabes que ya dio lo que iba a dar y no está dando nada más bueno, o incluso si estás en una relación que ya no está, pero que emocionalmente no la puedes dejar ir, ¿ya es una condena? O peor aún, en una relación codependiente con alguien, ¿hay algo que se pueda hacer? Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones que quizá te vengan bien para empezar a transitar por este camino hacia tu recuperación. Número uno, y esta es imprescindible, y yo diría que inevitable si es que quieres salir de todo esto, acepta la realidad. Oye, Mario, pero sí estoy aceptando. Sí, pero pregúntatelo otra vez. ¿De verdad estás aceptando? ¿O vives con esta ilusión? ¿O vives en la añoranza? ¿O vives en la nostalgia? ¿O vives en el conflicto con la otra persona? ¿O vives en la dependencia de la otra persona? ¿O la persona dependiendo de ti? Y cuando digo dependiendo, no te imagines que estoy diciendo que depende económicamente de ti o algo así, que a veces sí. Me refiero a una dependencia en opiniones. A veces una dependencia hasta cuando te habla y te dice, acuérdate que por ti lo dejé todo. Y ahora ya no puedo ser feliz, pero la vida no me importa porque ya me voy a dedicar a explorar mi interior. Y está bien. La pregunta es, ¿por qué te lo está contando? ¿Me explico? Ahí hay una dependencia. Una dependencia que se reconoce y no se reconoce, pero que está. Y la pregunta es, ¿y esta persona es confiable para depender de ella? ¿O es de las que están pero no están? ¿O están y se van? ¿O están, se van y regresan y se vuelven a ir? Un poco una locura, ¿no? Entonces, aceptar la realidad de la pérdida es fundamental. Es decir, esto no está funcionando. Porque si fuera a funcionar, ya hubiera funcionado. No, Mario, pero ¿qué tal que vamos a terapia? ¿Qué tal que vamos a que nos lean el tarot? ¿Qué tal que nos vamos a un retiro, a un ashram de ayahuasca? ¿Qué tal que...? A ver, ¿y están yendo? Es decir, ¿sí están yendo a terapia? ¿Sí están yendo los dos consciente y voluntariamente a que les lean el tarot? ¿Sí los dos están dispuestos para restablecer su relación a ir a una experiencia de ayahuasca? ¿O esa nada más es tu fantasía? Tu fantasía que dice, es que si fuéramos a terapia, es que si fuéramos a que nos leyeran las cartas, es que si fuéramos a tener una experiencia mística, elevada. ¿No será eso? Porque digo, si los dos quisieran, igual hay esperanza. Pero del querer al hacer, dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en este aceptar la realidad, en este primer punto de recomendación que te doy, también está aceptar tus sentimientos. Es normal sentir dolor, tristeza, enojo y confusión después de una ruptura. Date permiso de sentir estas emociones sin juzgarlas. Porque a veces, ¿cuántos hay que por no sentir el dolor de la pérdida, se regresan a la relación o andan pues ahí rondando la relación para ver si se restablece de alguna manera, aunque sea disfuncional, y no tener que pasar por el dolor de la pérdida? Pero ya creo que lo mencioné un par de veces en este episodio, que eso no parece ser la mejor de las ideas. Entonces, cerrando este primer punto, aceptar es el primer paso hacia la salida de todo esto. Número 2. Establece y respeta límites. Sí, bien dicho, Mario, le tengo que poner límites al otro. No. Los límites son para ti. Si sigues en contacto con la otra persona, necesitas establecer límites claros para proteger tu bienestar emocional. Es decir, no le busques, no le marques, no le mandes mensajes y no te inventes pretextos para encontrarte con esa persona. Oye, Mario, pero si la otra persona es la que me busca... Ay, mira tú, la otra persona es la que te busca y tú, pues te dejas querer, ¿no? Bueno, Mario, ni modo que le bloquee. ¿Por qué no? Mira, el otro día alguien me preguntaba saliendo de un taller. Oye, Mario, tú eres partidario del contacto cero, ¿verdad? Después de una ruptura. Y yo le dije, no, no necesariamente, depende de muchas cosas. Si las dos personas terminan de común acuerdo y son capaces de respetar sus límites, no tendría por qué haber contacto cero. E imaginemos una pareja que tiene hijos de por medio, por ejemplo, pues contacto cero es complicado, ¿no? Pero sí más vale que tengan muy claro los roles de cada uno, donde ya no son pareja y ahora son el padre y la madre de aquellos hijos. Es decir, son ahora socios de coparentalidad, pero ya no son pareja. Si no lo tienen claro, se van a confundir y quién sabe qué enredos haya por ahí. Enredos que, por cierto, acaban luego afectando mucho a los hijos porque también caen en esto de la esperanza-desesperanza de que mis padres se reconcilian, pero resulta que siempre no, pero ya acabaron peleando, pero las están besando. Se vuelve un caos hasta para los hijos en ese caso. Pero no, no soy partidario del contacto cero a ultranza, sino más bien de acuerdo a la circunstancia y el contexto. Yo suelo poner este ejemplo. Imaginémonos una persona que es un alcohólico en recuperación y que de pronto, cuando ya por fin logró dejar el alcohol, viene y te dice, oye, ¿qué crees? Que me ofrecen trabajo de barman. ¿Tú crees que es buena idea? Tú dime, ¿crees que es buena idea que una persona que acaba de salir del alcoholismo acepte un trabajo como barman? Bueno, de la misma forma, si tú acabas de salir de una relación donde todavía estás en el proceso de duelo, ¿crees que es buena idea estar en contacto con esa persona? ¿No crees que el alcohólico va a recaer en la adicción? ¿No crees que tú puedes recaer en la codependencia? Entonces, establecer límites puede implicar limitar la frecuencia, la calidad, el tipo del contacto o incluso, si se hace necesario y es posible, poder bloquear a la persona de las redes sociales e incluso, pues, de otros servicios de mensajería, si es que no encuentras una manera diferente de ponerte límites. Número 3. Fomente el autocuidado. Muchas personas se acaban abandonando después de una relación rota. Yo digo que a veces, sin querer, como que se tiran al piso a ver si quien se fue los viene a recoger. Aunque la otra persona ni se entere, vamos a decirlo que sería como una forma de castigo indirecto al otro, como diciéndole, mira, a mí que tanto me quisiste, fíjate cómo estoy ahora sin bañarme, sin salir, sin comer bien, por tu culpa. Pero insisto, luego la otra persona ni enterada está. Entonces, pues aún enterándose, yo no sé si volvería en una circunstancia de ese nivel de chantaje, pero la realidad es que no siento que de todos modos sea de ayuda. Entonces, el autocuidado implica, yo sé que tal vez duermas mal y no tengas mucha hambre, pero al menos entrar en modo de supervivencia, es decir, dormir lo posible, comer lo indispensable, pero sí buscar siempre este aspecto de recuperación cuidándote, pues buscando, inicialmente, como dije, sí, satisfacer las necesidades básicas y más elementales de manera razonable, y también dedicar tu vida a actividades sociales, a ver a tus amigos, a lo que dediques, a tu trabajo, a la escuela, al estudio, a tu familia misma. No te abandones. A eso me refiero con fomentar el autocuidado. Ay, Mario, pero ¿y mis sueños, mis planes que tenía con esa persona, las promesas que nos hicimos, los nombres de los hijos que ya teníamos? No teníamos los hijos, pero teníamos los nombres que nunca van a llegar. Aquel Miguelito que nunca van a ser. Sofía, que nunca va a andar en su triciclo. ¿Qué hacer con esos sueños perdidos, Mario? Y yo digo, no, los sueños no se pierden. Lo que se pierde es la persona con la que ibas a realizar los sueños. Después de una ruptura, puedes sentir que has perdido tu sentido de propósito. Pero muchas de las metas, efectivamente, ya no van a estar, al menos con esa persona, pero muchas otras son tus metas, son tus sueños. Y si bien recién está la ruptura, no tienes cabeza y a lo mejor ni quieres pensar que vas a restablecer tu vida emocional, probablemente si te lo propones, eso va a suceder. Vas a restablecer tu vida emocional y algunos de los proyectos y planes que tenías con la otra persona, pues los podrás realizar en una nueva relación. Pero tal vez, ahorita en este momento, no sea exactamente el tiempo de hablar de eso. Pero tenlo en mente, porque esa es otra recomendación. Establece nuevas metas. Y si tuviera que darte una última, aprende de la experiencia. Cada relación, incluso las que terminan, tienen algo que enseñarnos de nosotros. Así que trata de reflexionar qué has aprendido de esta experiencia y cómo puedes aplicarlo a futuras relaciones. A lo mejor confiaste demasiado rápido, a lo mejor te hiciste expectativas muy altas, a lo mejor dejaste de ver cosas que estaban bastante claras y que no querías ver para no acabar en lo que ya de todos modos acabaste. Trata de ver, reconocer y aprender de tus patrones de relación. Te enamoras con mucha facilidad, te ilusionas con personas que tal vez son amables contigo, pero pues no van más allá. O te enredas con personas manipuladoras, narcisistas, agresivas o chantajistas. O una pregunta más sofisticada, ¿no seré yo la persona con la que es complicado vivir y relacionarse? A lo mejor aprendes que tienes un estilo de apego ansioso. A lo mejor aprendes que tus fantasías de abandono generan esto que se llama la profecía autocumplida, como en el ejemplo que conté antes, la persona que acosa, persigue y justamente hace que la persona se vaya cuando ese era su miedo más grande. Piénsalo, una relación que no funciona muy frecuentemente tiene un poco de elementos de las dos partes. Algo hicimos, algo dejamos de hacer, algo hicimos de manera disfuncional, algo sucedió. Pero lo más importante, como dije al inicio de las recomendaciones, es ver la realidad de frente, aceptar que por dolorosa que sea, esto es lo que está pasando y después hacerte cargo y seguir adelante con tu propia vida. Las relaciones rotas, aunque dolorosas, son una parte de la vida. Nos enseñan sobre nosotros mismos, nuestras necesidades, nuestros límites y nuestra capacidad para amar y ser amados. Y aunque pueda parecer que el dolor nunca se irá, recuerda que el tiempo y el autocuidado pueden curar las heridas más profundas. Como decía el filósofo griego Heráclito, no puedes entrar dos veces en el mismo río. Es decir, siempre estamos en constante cambio y evolución, incluso en medio del dolor. En una relación rota, podemos encontrar la semilla de una nueva comprensión y la posibilidad de crecer. A través del duelo, del dolor y de la aceptación, podemos llegar a una versión de nosotros mismos más resiliente y más consciente. No nos definimos por nuestras relaciones rotas, pero sí podemos aprender de ellas. Al final del día, la relación más importante que podemos tener es con nosotros mismos, y cada paso que damos, incluso los más dolorosos, nos acercan a ser la persona que queremos ser. Y que conste que no digo que el que supera una relación rota diga, yo ya vivo solo y no voy a depender de nadie. No, no, siempre dependemos de otras personas de muchas maneras, principalmente de manera emocional. Pero depender no implica depender totalmente, no implica depender del todo. Digamos que es una interdependencia la que se da, saludable, donde ambos estamos porque queremos estar. Yo espero que algo de lo que hemos hablado en este episodio te haya servido de orientación en estos momentos difíciles. Y recuerda que siempre hay ayuda disponible y que no estás solo en este viaje. Que cada paso que tomes en la dirección correcta te va a llevar más cerca de la paz, la autoaceptación y la plenitud. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.